Buenas noches, Opopeo. Cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Esta serie la hemos diseñado para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y en entenderla. Así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Bueno, con eso, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos, en el capítulo 10 y versículos 13 en adelante. Y la vez pasada vimos a Jesús enseñarnos que Dios odia el divorcio y que debemos amar a nuestro cónyuge, así como Cristo ama a su iglesia. O sea, debemos amar no en base a cualquier mérito de nuestra pareja. Esos son los matrimonios sanos y fuertes. Bueno, hoy Jesús nos va a demostrar el peligro de las riquezas. Miren conmigo versículo 13, que dice, estamos en Marcos capítulo 10 y versículo 13, dice, traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos les bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Bueno, aquí aprendemos algo extraordinario de Dios. Nos dice que para entrar a su reino tenemos que ser como un niño. ¿Pero por qué? Pues la indicación que tenemos en este pasaje es que los niños vinieron a Jesús sin temor, sin prejuicios y sin nada que ofrecer. Los discípulos de Jesús ya eran adultos y todavía se piensan ser mejores que otros, especialmente de niños que no tienen nada que ofrecer. Como adultos podemos trabajar duro, usar nuestros talentos y descansar en nuestros méritos. Y es exactamente por esto que la mayoría de la humanidad no entrará al reino de Dios. ¿Por qué? Porque piensa poder ofrecerle a Dios algo por su salvación. Se cree capaz de agradar a Dios con sus obras. Pero mira lo que Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 64 y versículo 6, que pueden tratar de buscarlo en sus Biblias. Ya después se los voy a leer. Isaías 64, versículo 6, dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Bueno, podemos rechazar lo que Dios está diciendo aquí, pero no es recomendable. Él es el juez y nos está diciendo lo que piensa de nuestras buenas obras. Son como trapos de inmundicia. Y por eso dice Dios en el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 9, que nuestra salvación no es por nuestras obras, sino por la obra de Jesús en la cruz. Si pensamos llegar al reino de Dios por ser adultos responsables, porque nos consideramos buenas personas y porque tenemos algo que ofrecerle, dice Jesús que no entraremos a su reino. Tenemos que entrar como un niño que confía plenamente en Jesús y como un niño que sabe que no tiene nada que ofrecerle a Jesús a cambio. Curiosamente, es nuestro sentir de autosuficiencia como adultos que no nos dejará entrar al reino de Dios. Y enseguida veremos un ejemplo claro de esto. Lean conmigo versículos 17 en adelante, que dicen, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Aquí Marcos nos documenta un suceso histórico en donde un joven corre hacia Jesús y se arrodilla delante de él lo que nos da la idea de que está desesperado. Pero desesperado, ¿por qué? Pues él mismo nos dice, está desesperado para saber de Jesús, el Hijo de Dios, qué hay que hacer para heredar la vida eterna. Este joven sufre de lo que todos nosotros sufrimos, temor a la muerte. Es nuestro último y peor enemigo. Nadie la escapa, y para los que somos más introspectivos, nos puede abrumar el temor de cómo moriremos y a dónde iremos después. Tenemos dentro de nosotros este gran deseo de no parar de existir, y Dios lo puso en nuestro corazón. No lo ignores. ¿Quieres saber cómo resolver ese temor que tienes a morir y de ir al infierno? Pues sigue leyendo conmigo y verás lo que Dios te ofrece. Miren conmigo cómo le responde Jesús en versículo 18. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. La respuesta de Jesús nos agarra totalmente desprevenidos. Pensaríamos que Jesús estaría feliz en contestarle claramente cómo recibir la vida eterna, pero siendo Dios, Jesús puede ver el corazón de este joven y con cariño va a empezar a escarbar en su corazón para que se dé cuenta qué es lo que le impide entrar al reino de Dios. Y la primera cosa que le impide tener vida eterna es que el joven está o llega instruyendo a Jesús. El joven le dice a Jesús quién es bueno y quién no, al llamarle maestro bueno. Ah, entonces, joven, ¿tú piensas que sabes lo que es bueno y lo que no es? ¿Tienes tus propios prejuicios de lo que es bueno? Por eso Jesús le aclara al joven que solo hay uno bueno y es Dios. Y lo que acaba de decir Jesús implica dos cosas. ¿Listos? Uno, si Jesús es bueno, como lo acaba de decir el joven, entonces Jesús es Dios, porque solo Dios es bueno. Y la segunda cosa que implica el hecho de que solo hay uno bueno, o sea, solo Dios, es que el joven no es bueno, pues el joven no es Dios. Y estas dos cosas, que Jesús es Dios y que el joven es malo, van a ser sumamente difíciles para el joven aceptar, como veremos en los versículos que siguen. Miren conmigo versículos 19 en adelante, donde Jesús dice, tú sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no hurtes o no robes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Jesús aquí le da la lista de las últimas 6 leyes de los 10 mandamientos para ver si el joven es sensible a su pecado, porque sabe algo de este joven que tú y yo todavía no sabemos, y al ratito nos va a decir qué es. Jesús está tratando de animar a este joven a admitir que es malo como todos los demás de nosotros. Bueno, antes de ver cómo reacciona el joven a estos 6 mandamientos, solo les hago notar que el 5º mandamiento que da Jesús es no defraudar. Y si lees los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, en capítulo 20, si quieres buscarlo después, verás que ese mandamiento en realidad es no codiciar. Pero Jesús sabe que los que codician tienden a defraudar a la gente de sus bienes. Y Jesús sabe que este joven ha fallado en eso. Y el joven ha podido esconder su pecado porque la codicia es difícil de comprobar. Es un pecado del corazón. Y con amor Jesús expone sus pecados escondidos. Miren conmigo cómo responde el joven en versículo 20, que dice, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Pues la primera cosa que tenemos que notar es que el joven ya no le llama maestro bueno a Jesús, sino solo maestro. Puedes ver que en realidad le era muy difícil al joven creer que Jesús es quien dice ser Dios mismo. La segunda cosa que notamos es que este joven no pudo aceptar que no era bueno. piensa que había guardado todos los mandamientos desde su juventud. ¿En serio? ¿Nunca le contestaste ni una vez a tu mamá, joven? ¿En serio? ¿Nunca le culpaste a tu hermana por algo que tú hiciste? ¿En serio? ¿Nunca le mentiste al gobierno acerca de cuánto dinero ganaste cierto año, así no pagando todos los impuestos que debías? ¿En serio? ¿Nunca viste a una mujer con lujuria, así cometiendo adulterio en tu corazón? Bueno, podemos ver que este joven sufre de las dos cosas que todos sufrimos. Nos es difícil creer que Jesús es quien dice ser, y nos es aún más difícil creer que somos malos. Queremos pensar que somos buenas personas. Sí, hemos fallado en algunas cositas, pero no somos tan malos como fulano de tal que se droga, o que mató a alguien, o que es mujeriego y demás. Pero nos estamos comparando a las cosas incorrectas. Como pueden ver aquí, Jesús compara la vida de este joven a la ley de Dios. O sea que el estándar es Dios y es perfección. Nadie entrará a su reino a menos que sea perfecto, y nadie lo somos. Es imposible que seamos perfectos y no podemos bajar el estándar de Dios. Es fijo, permanente y firme. No tenemos la justicia adecuada para estar en la presencia de Dios. Y es por esto mismo que Jesús, Dios mismo, vino a arreglar nuestro problema. Él, siendo perfecto, murió en la cruz por nosotros, los imperfectos. Él pagó nuestra deuda con Dios. Él resolvió nuestra inhabilidad de ser justos al darnos su propia justicia. Si confías en Jesús, Él te dará su justicia para que puedas pararte en el día de juicio y ser declarado por Dios como justo. No será por haber tratado de ser una buena persona, será solo porque Jesús pagó por ti. Pero tendrás que creer que Jesús es tu Dios y Salvador, y que eres pecador. Si no puedes hacer esto, no entrarás al reino de Dios, porque estás actuando como adulto que tiene algo que ofrecer. Mira cómo Jesús responde a este joven que se cree bueno en versículo 21 en adelante, que dice: Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Ahora vemos lo que Jesús veía. Este joven no podía entrar en el reino de Dios porque era rico. O sea, tenía muchos logros y cosas que ofrecer. Ahora sabemos por qué dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él piensa ser suficiente bueno y rico como para hacer trueque con Dios. Además, se amaba a sí mismo demasiado como para soltar sus riquezas y creer en Jesús como su Dios y Salvador. Y por ser tan exitoso, se consideraba como una buena persona. Y si había defraudado a alguien, seguramente esa persona se lo había merecido. Era imposible para este joven dejar su vida, sus bienes, su autoestima y seguir a Jesús. Pero antes de seguir en el texto, quiero que noten otra vez en versículo 21 que dice que Jesús lo amó. Jesús nos ama y por eso expone nuestro pecado y nos muestra nuestras motivaciones chuecas. Quiere que veamos que no somos buenos y que no tenemos nada que ofrecerle. Quiere que veamos que nuestra única oportunidad de ser salvos e ir a su reino es al aventarnos a sus pies y creer en Él. Creer que Él resolvió nuestra deuda eterna en la cruz y que por eso nos puede perdonar. No seas como el joven rico que pensó ganarse la vida eterna por su propio esfuerzo. No seas como él, pensando que eres una buena persona, Solo hay uno bueno, y es Dios. Los demás somos pecadores perdidos en necesidad de misericordia. Recíbela hoy de Jesús mismo. Él te espera. Bueno, la enseñanza no termina ahí. Sigamos en el texto, en versículos 23 en adelante, que dicen: Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Estos versículos concluyen el tema de por qué el joven rico no pudo entrar al reino de Dios. Y la razón por qué la mayoría de los ricos no entran al reino de Dios es porque aman a sus riquezas más que a Dios, y porque se sienten como adultos que pueden hacer trueque con Dios, ofreciéndole algo para resolver el problema de entrar a su reino. Es tan difícil para una persona exitosa someterse a Jesús como su Dios y Salvador, y es igual de difícil para una persona tan exitosa reconocer que no es una buena persona, sino reo del infierno. Ahora, de esto, ¿podemos concluir que todos los pobres entrarán al reino de Dios? Pues si concluimos eso, estaríamos severamente equivocados. Por eso lo que sigue en versículos 26 en adelante, que dice: ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Pues los discípulos empiezan a darse cuenta que hay un problema gravísimo en el corazón de todo humano. Para el rico es su autoconfianza e independencia que no le permite someterse a Jesús y admitir que es pecador. Pero también para el pobre le es difícil someterse a Jesús y admitir que está perdido en su propio pecado. Los pobres codician y roban, pero se sienten justificados en hacerlo, culpando a sus padres por abuso, o culpando a la sociedad por maltratarlos, o culpando a los ricos de estar defraudando a los pobres. Miles de excusas. Para el pobre es también difícil admitir que es pecador y en necesidad de clamar por misericordia a Jesús. Todos huimos de admitir nuestro estado perdido en pecado. Y si el joven rico, que tenía aparentemente mucho que ofrecerle a Jesús y que también pudo decir con tanta confianza que había guardado los 10 mandamientos desde su niñez, no iba a entrar al reino de Dios, ¿quién podría salvarse entonces? Pero esta pregunta que hacen los discípulos, sin darse cuenta, expuso exactamente la solución a nuestra salvación. Estaban dándose cuenta que no había nada que el humano podría hacer para salvarse. El humano no puede producir en sí mismo la justicia requerida para estar bien con Dios. El humano no tiene nada que ofrecerle a Dios. Todo humano es como un niño que no tiene nada que ofrecer. Entonces, ¿cómo podremos ser salvos? Buenísima pregunta. Por eso Jesús responde en versículo 27 diciendo esto: mirándolos, Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús está diciéndoles que tenían razón en sentirse totalmente inútiles en poder entrar al reino de Dios. Solo así podrían entrar, dependiendo de la obra de Dios y no de ellos mismos. No podrían ellos pagar por sus pecados, pero Dios sí. No podrían ofrecerle nada a Dios a cambio. Pero no importaba, porque lo que Dios iba a hacer en la cruz era gratuito. Dios iba a hacer todo para nuestra salvación. Solo nos tocaría a nosotros aceptar el regalo de salvación, creyendo en Jesús y siguiéndolo. Pues Preocupados por su propia salvación, los discípulos responden de esta manera en versículo 28, que dice: Entonces Pedro comenzó a decir a Jesús: Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Ahora sí, con cuidado, podríamos confundir lo que está diciendo aquí Jesús. Podríamos pensar que para ser salvos tenemos que dejar todo lo que tenemos, como si eso pagara por nuestro pecado y complaciera a Dios. Pero no es lo que está diciendo Jesús. Lo que sí está diciendo es que para ser salvos y entrar a su reino, tenemos que dejar de confiar en cualquier otra cosa y poner toda nuestra confianza en Él. Por eso los discípulos no simplemente dijeron, nosotros hemos dejado todo, danos acceso al reino. No, dijeron, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo que salva al humano es que deja de confiar en su religión, en sí mismo, en sus fuerzas, en las tradiciones de sus familiares, en las creencias de sus antepasados, en sus riquezas y en cualquier otra cosa en la que confiaba en esta vida, y transfiere toda su confianza en Jesús para salvarlo. La actitud de uno que ha conocido a Jesús es entregarle toda su vida. Y si lo pierde todo, no importa, pues ha ganado todo en Cristo. Y cuando uno abandona su vida y confía en Jesús por su salvación, de repente recibe una nueva familia, la familia de Cristo, y todos sus beneficios. Ahora, para terminar, solo quiero notar dos cosas más. Primero, dice Jesús que al decidir seguirlo a Él, recibiremos una nueva familia con todos sus beneficios, pero también persecuciones. Y esto corrige mucho de lo que uno puede escuchar de líderes religiosos hoy en día que te prometen prosperidad financiera si tienes mucha fe en Cristo. ¿No se te hace extraño que Jesús aquí promete que al seguirlo experimentaremos tribulaciones, mientras que los líderes religiosos de hoy prometen prosperidad si tienes suficiente fe? Casi suenan opuestos, ¿no? Muchas de las predicaciones de hoy se tratan de éxito financiero y prosperidad en esta vida, cuando Jesús claramente al final de este pasaje dice que los primeros, o los prominentes y exitosos y ricos en esta vida, serán los últimos, o sea, se perderán como el joven rico. Y los últimos, o sea, gente como los niños que no tienen nada que ofrecer, serán los primeros, o sea, entrarán en el reino de Dios. Seamos como niños entonces. Vayamos a Jesús, abandonando nuestra vida y nuestras creencias, porque sin Él, nuestra salvación es imposible. Solo en Él encontrarás salvación y podrás entrar al reino de Dios. Ve a Él, te espera hoy en la noche. Bueno, Popeo, eso es todo por hoy. Esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.